Vamos a escuchar esas primeras palabras del presidente del gobierno tras el Consejo de Ministros, primer Consejo de Ministros del gobierno de coalición entre Podemos y PSOE. En el Palacio de la Moncloa está Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estás un breve posado ante los fotógrafos. Pedro Sánchez empieza a tomar la palabra, va a hacer una breve declaración. Y desde luego hay muchas preguntas pendientes para el presidente, que ya ni se recuerda la última vez que
vamos a escuchar, Ricardo.
Una rueda de prensa abierta. Escuchamos ya a Pedro Sánchez.
Y justo tras la celebración, como os he dicho antes, del primer Consejo de Ministros de nuevo Gobierno. Y la primera novedad que me gustaría trasladaros es que este Consejo no es extraordinario, porque a partir de hoy os quiero anunciar que los consejos de ministros ordinarios serán los martes y no los viernes. Celebraremos un Consejo de Ministros extraordinarios este viernes, porque tenemos que continuar con la mecánica de los nombramientos para tener cuanto antes a punto el Gobierno en todos sus niveles, pero la decisión que hemos tomado es la de celebrar los Consejos de Ministros ordinarios los martes y no los viernes. Es decir, al principio de la semana y no al final de la semana, como ha sido recurrente durante estos últimos años. En esta legislatura tenemos la intención de incorporar a nuestro funcionamiento métodos de funcionamiento mucho más dinámicos, métodos que nos permitan planificar, anticiparnos a los acontecimientos, como hacen otras muchas organizaciones, también las empresas, y responder en consecuencia a los problemas con premura y también con eficacia. Precisamente por eso, las reuniones ordinarias de los consejos de ministros serán al comienzo y no al final de la semana para anticipar y también para programar, que es importante. Las comisiones de subsecretarios, en consecuencia, se van a celebrar los jueves para preparar así, con antelación, las deliberaciones
del Consejo. Gobierno de muchos posados, decíamos al principio, y el primer gesto, Marta, es ese cambio en la reunión del Consejo de Ministros. Hasta ahora había sido los viernes,
sí.
A partir de ahora será los martes. Dice que lo hacen muchas empresas, ¿por qué los martes y no los lunes?
Dice que es una manera de anticiparse, ¿no? De anticiparse a la dinámica y a las posibles cuestiones que haya que abordar a lo largo de la semana.
Ministras, pensamos que España necesita un gobierno de acción, un gobierno que actúe, que sea resolutivo, que sea ejecutivo, que se ponga manos a la obra y que no pierda el tiempo. Y el equipo que formamos debe mostrar cada día, en cada acto, su resolución y también su energía. Ha de ser, en consecuencia, como dije en el discurso de investidura y también el pasado domingo en la comparecencia de prensa, ha de ser un gobierno proactivo, resuelto, en definitiva ejecutivo. Este quiere ser un gobierno de acción, que ha venido para hacer política efectiva, política útil. Os puedo garantizar que no va a haber ni un momento de descanso, que el objetivo de este Gobierno es ir por delante de los problemas y no por detrás de los problemas como hemos vivido durante los últimos 7 años de administración del anterior Gobierno. En los próximos 1.400 días, si lo contamos en días...
Pues primera declaración de intenciones del presidente del Gobierno tras esa primera reunión del Consejo de Ministros con esa decisión, primera decisión, a la espera de conocer la subida de las pensiones general del 0,9%, ese nombramiento de la nueva fiscal general del Estado, es ese cambio de fecha del Consejo de Ministros que pasa de celebrarse los viernes a celebrarse los martes. Seguimos escuchando al presidente del Gobierno. Estás en Mediodía COPE. Ha sido una mañana, Marta Ruiz, de posados.
¿Sí?
De esa primera foto, de ese gobierno mastodóntico de 22 ministros, 4 vicepresidencias incluidas, el presidente del gobierno, que, como decimos, sigue hasta ahora en esa primera intervención tras la reunión del Consejo de Ministros.
Y mujeres, y también la erradicación de cualquier forma de discriminación. A lo largo de estos 1.400 días, quiero indicaros como novedad que vamos a rendir cuentas regularmente de los avances en cada una de las áreas, de los departamentos, de los ministerios, y queremos también rendir cuentas regularmente de los progresos que vayamos realizando en estos ejes de actuación del nuevo Gobierno. Y lo vamos a hacer cada 100 días, mostrando los avances de nuestro país en estas cinco grandes transformaciones y también explicando, cuando sea necesario, cuando sea preciso, los obstáculos que encontramos en el camino para poner en marcha y lograr esos objetivos. He trasladado también a los miembros del Gobierno, a los ministros y a las ministras, bueno, pues algo que hice también en el primer Gobierno después de la moción de censura, que es una carta personal que ya conocéis, pidiendo, bueno, pues que conjuguen esa voluntad de acción con la disposición de dialogar, porque como bien dije el pasado domingo, esta tiene que ser una legislatura de diálogo social, de diálogo territorial y de diálogo también generacional. Debo deciros que he encontrado a todos los ministros y ministras con mucha ilusión, con muchas ganas de ponerse manos a la obra.
Bueno, declaración de intenciones del presidente del Gobierno en esta primera toma de contacto con los periodistas. No está acostumbrado, hay que decirlo, porque desde 2018, Marta, diciembre de 2018, no se enfrenta Pedro Sánchez a una comparecencia sin límite de preguntas. En esta ocasión está comenzando con una larga introducción de lo que va a ser o quiere que sea en este gobierno. Dice que tiene mucha ilusión los ministros, no solo faltaba que recién nombrados no tuvieran ya ilusión, ¿no?
Bueno, estábamos viendo esta rueda de prensa de Pedro Sánchez. Esto no va a ser lo habitual. Veremos en los consejos de ministros, después de esas reuniones en rueda de prensa, la ministra Montero, que va a ser la que va a asumir la portavocía. Y bueno, pues esa declaración de intenciones que decías, Antonio, gobierno de acción, gobierno útil, un gobierno que vaya por delante de los problemas y no por detrás como el anterior ejecutivo, algo que tampoco se entiende muy bien porque el último ejecutivo, hasta donde sabemos, ha sido el del propio Pedro Sánchez, después de esa moción de censura contra Mariano Rajoy. Bueno, vamos a seguir pendientes de todo lo que vaya diciendo el presidente del Gobierno, de todo lo que se haya podido aprobar en ese Consejo de Ministros. Estaba previsto el tema de las pensiones y también ese nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Conectaremos con la Moncloa en cuanto vayamos conociendo más detalles de lo que se ha aprobado en la reunión de hoy.
Y sin duda, Marta, uno de los retos a los que se enfrenta este gobierno y del que se ha hablado muy poco, se habló poco durante la precampaña, casi nada durante la campaña electoral, es el de la educación.
Sí.
Los indicadores, y ahí está ese informe que es demoledor del informe PISA, pues no dejan en buen lugar a España, fundamentalmente en lo referente a ciencias y a matemáticas. Si yo te pregunto, Marta, ¿qué cualidades debe tener para ti un buen profesor? ¿Qué me dirías?
Pues sobre todo la capacidad de motivar a los alumnos. Para mí esto es fundamental. Si no hay esto, no hay nada más.
De la educación depende el futuro de toda sociedad democrática. Y te lo pregunto esto para que veas las facetas por las que se ha reconocido a Lluís Bonet como mejor profesor de secundaria de España. Han valorado de él su calidad docente, cómo enseña a través de prácticas, su trato con los alumnos y su preocupación por el futuro de todos ellos. Y es hoy nuestro primer protagonista. Se llama, ya digo, Lluís Bonet.
Sí, es profesor de matemáticas. Imparte clases en el Instituto Mare Nostrum de Alicante y en la UNED de Benidorm. Acaba de recibir el premio Educa por el reconocimiento a su labor en una edad especialmente complicada, la de secundaria. Mantener atención y que estén motivados con las matemáticas, pues la verdad es que no es una tarea nada fácil, ¿eh?
Sí, pero este profesor les enseña, por ejemplo, cómo para comprar en las rebajas es necesario tener un buen dominio de los números para que no te engañen.
Sí, aplica las matemáticas al día a día y así lo podemos comprobar en su canal de YouTube.
No sé por qué te piden la tarrina. El cucurucho está lleno, más la media bola que te ponen. Tienen más helado y encima te comen la galleta.
No tienes ni idea. ¿No ves que en la tarrina cae mucho más? Míralo bien.
Bueno, pues Lluís Bonet lo ha conseguido. Le saludamos a la 1:14 en Mediodía COPE, una especie de Goya de la educación, como algunos llaman a este premio. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Enhorabuena lo primero.
Muchas gracias.
Bueno, yo sé que es difícil hablar de uno mismo, pero ¿en qué cree Lluís Bonet que se ha fijado el jurado de este premio para concederle y para galardonarle como el mejor profesor de educación secundaria?
Bueno, lo primero que tengo que deciros es que, bueno, para mí es una gran satisfacción porque en este caso, en un principio, siempre son lo que son el alumnado y las familias los que te proponen. Entonces, bueno, pues qué mayor satisfacción que sean ellos los que, bueno, pues que ven en ti todo el trabajo que has llevado a cabo y que están muy contentos, muy satisfechos y, bueno, pues ahí plantean tu candidatura. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que sí que tengo que decir es que estas cosas al final pues no es uno solo, sino que bueno, que bien es cierto que yo me encuentro pues en ese sentido muy arropado, ya digo, por parte de alumnado, por parte de familias, luego por un grupo pero, muy Gis, importante.
¿Cómo son tus clases? Para que nadie se mueva y tengan ahí el ojo puesto en la pizarra todo el rato.
Bueno, pues mis clases en estos momentos yo lo que tengo son grupos digitales, es decir, en el aula los alumnos vienen con sus tabletas, vienen con sus calculadoras, tenemos en el aula es pizarra digital, tenemos proyectores inteligentes, en fin, y yo pues lo que estoy haciendo es utilizar todo lo que me ofrece en estos momentos las herramientas tecnológicas, pues bueno, para cambiar un poco el trabajo en el aula de las matemáticas, que no sean pues bueno, las matemáticas estas que tal vez pues bueno, pues estudiábamos todos hace 20, 30, 40 años.
Sí, actualizarlas, ¿no? Un poco, ¿no, Lluís?
Exactamente.
Que los chavales se sientan un poco identificados con los problemas y demás, traerlos al día a día, ¿no? A lo que ellos puedan vivir.
Sí, nosotros claro. Otra de las cosas que hacemos, ¿no? Que venimos haciendo ya desde hace años es, pues bueno, intentar hacer, pues eso, unas matemáticas más de resolución de problemas que tengan que ver más con la vida diaria. Ellos te preguntan, el alumnado te pregunta muchas veces, profesor, pero esto a mí para qué me sirve, esto cuándo lo voy yo a utilizar, ¿no? Pues esa pregunta muchas veces claro. Nos deja así un poco con la boca abierta, decir, claro. Oh, pues ciertamente. Claro, entonces lo que tratamos es de justamente de llevarlas a pie claro. De calle y que vean que bueno que están ahí y que las tienen que utilizar y que es bueno conocerlas, dominarlas bien.
Claro,
para...
es la clave sí. De la motivación. Oye, Lluís, pues te damos la enhorabuena por este Goya, por como decimos nosotros, de la educación, por ser tan buen profe de mates en secundaria y nada, que aprendan otros, ¿eh? Para motivar a los alumnos. Lluís,
bueno, ahí estamos. Muchas gracias.
Un abrazo, Lluís.
Gracias, buenas tardes.
Mediodía Cope es un programa vivo y a esta hora la noticia está en la Moncloa, sí. Y está también en el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Y ya están los emparejamientos fundamentales. Eri Frade, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Estamos justo en el paso del Ecuador de este sorteo de 16avos de final de la tercera ronda de la Copa del Rey. Y ya se conocen los premios gordos, que era sobre todo lo más llamativo ver con quién caían los 8 equipos de la segunda división B que todavía aguantan en esta Copa del Rey. Los enfrentamientos estrellas serán Ibiza-Barcelona, Logroñés-Valencia, Cultural-Atlético de Madrid y Unionistas de Salamanca-Real Madrid. También se han sorteado los emparejamientos Segunda B Primera, Ebro-Leganés, Badajoz-Eibar, Badalona-Granada y Recreativo-Osasuna. Va a ser especialmente llamativo ver al Real Madrid en Salamanca, a ver si es en Salamanca el partido. Hay una pequeña guerra civil entre los dos conjuntos de la ciudad en la Segunda División B. El Estadio El Mántico es propiedad del Salamanca UDS. Unionistas juega en las pistas de atletismo que hay justo al lado, en las pistas del El Mántico. Tendrá que mediar la política local para ver si se puede jugar este partido en el El Mántico y si no, quizá tenga que mirar.
Gracias, Eri. Ahí quedan esos emparejamientos fundamentales. Ibiza-Barça, Cultural Atlético de Madrid y Unionistas de Salamanca-Real Madrid.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Con Time to Fly de Air Europa, vuelos a Península, Baleares y Canarias desde 25 euros. Europa desde 29 euros. USA desde 129 euros. Caribe, Centro y Sudamérica desde 239 euros por trayecto. Consulta condiciones en aereuropa.com. Time to Fly. Precios que te harán volar. Air Europa. Tú decides.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquila si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y sí se puede. Si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si hay un día mundial del emoji, tenía que haber el día del socio del Club Carrefour. Ven el 14 de enero y acumula en tu cheque ahorro el IVA en todos los productos de alimentación, productos frescos, bebidas, droguería. Ah, y ahorra un 10% al repostar en nuestras gasolineras. Oferta válida en Península y Baleares en hipermercados Carrefour y en carrefour.es. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Sigue ese Mediodía COPE con muchos frentes abiertos en Moncloa, también en ese sorteo de 16avos de final de la Copa del Rey. Te lo vamos a ampliar a partir de las 2, te lo avance y te lo ordena todo ya, Marta Ruiz.
Sí, a partir de ahora los consejos de ministros van a ser los martes y no los viernes, aunque este viernes sí que va a tocar consejo extraordinario. Ha explicado el presidente del gobierno, Sánchez, que cambian el día porque este ejecutivo nace con la voluntad de ir por delante de los problemas y no por detrás, como el anterior gobierno, que hasta donde sabemos era su propio ejecutivo. Rueda de prensa de Sánchez y límite de preguntas. Esto no sucedía desde diciembre de 2018. La transparencia no ha sido el punto fuerte del presidente del gobierno, tampoco cuando se negociaba el gobierno de coalición, que hoy se ha reunido por primera vez. Volvemos hasta el Palacio de la Moncloa. ¿Algún anuncio a esta hora de Pedro Sánchez, Ricardo Rodríguez?
Pues ya ha entrado en materia Pedro Sánchez, que ha calificado de impecable la trayectoria de Dolores Delgado. Desde el punto de vista de la solvencia, experiencia, está fuera de dudas, ha mantenido el presidente y ha reclamado a la oposición críticas por los hechos y no por las suposiciones. La oposición está en bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Constitucional, la renovación del Defensor del Pueblo en todos los nombramientos. En ese intento de dar la vuelta a la polémica ha aprovechado para tirar de victimismo y señalar al PP como presto a no reconocer la legitimidad del nuevo gobierno. Por cierto que también, una vez que ya se ha sentado junto a Pablo Iglesias en esa mesa del Consejo de Ministros, ha negado reserva alguna respecto al acuerdo alcanzado con Unidas Podemos. Sigue respondiendo a preguntas. Escuchamos ya sonido en directo.
Justo ahora mismo estamos esperando a que se realice una de esas preguntas. Vamos a volver al Palacio de la Moncloa a lo largo de Mediodía COPE. La decisión más polémica de hoy de la reunión ha sido el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Jueces y fiscales han criticado que quien ha sido ministra hasta hace dos días se ponga al frente del Ministerio Público porque va en contra de la independencia judicial. Pues mira, precisamente acabamos de conocer que los Jordis, los expresidentes de Òmnium y ANC, que ya han cumplido una cuarta parte de la condena de 9 años por sedición, han recibido ese permiso de 48 horas, lo ha decidido así la cárcel de Lledoners, pocas horas después de haberlo solicitado, y es algo que ha sorprendido por la premura, según confirma fuentes de instituciones penitenciarias a la cadena COPE.
Vamos a volver hasta el Palacio de la Moncloa. Vamos a escuchar ahora sí en directo, vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Y otros, evidentemente, digamos, otras instituciones, como pueda ser la Corporación de Radio y Televisión Española, que necesita también ser renovada. Y todo eso, pues vamos a necesitar de una mayoría parlamentaria que trascienda, digamos, el eje clásico de izquierda-derecha.
Está sosteniendo Pedro Sánchez su deseo de llegar a acuerdos con el Partido Popular para renovar organismos como el Consejo General del Poder Judicial o la renovación de Radio Televisión Española. Seguimos escuchando a Pedro Sánchez en directo.
Pero, en fin, yo no pierdo la esperanza. Desde luego, nosotros tenderemos la mano al Partido Popular, y a mí sí que me gustaría que el Partido Popular y también la oposición, que nos tacha de ilegítimos, de que es un gobierno ilegítimo, antes me llamaban Ocupa, ¿no?
Sigue en el Palacio de la Moncloa. Vamos a recapitular todo lo que ha dicho el presidente del gobierno a partir de las 2, pero la otra noticia del día, Marta, está también en ese sorteo de Copa del Rey, cruces de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. Y ya tenemos, Eri Frade, buenas tardes, el cuadro definitivo.
Ya está el panel completo de los 16avos que se van a jugar la próxima semana, martes, miércoles, jueves, en función de las televisiones. Los enfrentamientos de Segunda B contra equipos provenientes de la Supercopa, que son de la Liga de Campeones, Ibiza-Barça, Logroñés, Unión Deportiva Logroñés, Valencia, Cultural Leonesa, Atlético de Madrid y Unionistas de Salamanca, Real Madrid. Hay otros cuatro equipos de Segunda B que han jugado, que van a jugar también contra equipos de Primera División: Ebro de Zaragoza, Leganés, Badajoz, Eibar, Badalona, Granada y Recreativo de Huelva, Osasuna. Hay seis equipos de Segunda División que harán por primera vez de locales en esta Copa, porque son de inferior categoría los primeras que se van a enfrentar. Es todo partido único: Rayo Betis, Mirandés Celta, Tenerife Valladolid, Girona Villarreal, Elche Athletic Club y Real Zaragoza Mallorca. Y hay dos enfrentamientos entre equipos de primera que serán Sevilla Levante y Real Sociedad Español.
Gracias, Eri. Ahí está ese cuadro completo de los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey.
Sí.
¿Cómo viene y lo que nos queda? Bueno, vamos a hablar lo primero de pasta, sí. Si a alguno le sobra, que ponga bien la oreja, y si estás en el grupo del Común de los Mortales, ya te avisamos de que te vamos a poner los dientes, Marta, bien, bien largos.
Pues sí, mira, llevamos tiempo hablando del poderío económico que muestran cada vez más los chinos. De hecho, no es raro verles hasta arriba de bolsas en la conocida como Milla de Oro de Madrid, donde están las tiendas de las marcas más prestigiosas.
Bueno, por eso, el Paseo de Gracia de Barcelona.
Pues también, por ejemplo, sí. Por eso, no es de extrañar que el protagonista de la siguiente historia pues sea chino, precisamente.
Se llama, a ver si lo digo bien, Chen Chun Qiu.
Y si lo has dicho mal, yo no te voy a poder corregir porque bueno, tengo pues, ni idea de chino, claro. Es que
este Chen Chun Qiu acaba de comprar la casa más cara de Londres. Ha pagado 235 millones de euros. Nada, calderilla.
Calderilla, sí.
Este casoplón tiene 5.760 metros cuadrados en los que se distribuyen hasta 45 habitaciones. Oye, para limpiar esto tiene que ser una...
Bueno, suponemos que tendrá servicio, ¿no? Este señor chino, digo yo. Porque si no, le falta fin de semana para...
El robot este... Sí. Sí, bueno, tiene varios ascensores, una piscina, spa, gimnasio privado, parking propio y ventanas a prueba de balas, porque toda seguridad es poca en una vivienda de estas características.
Sí, es una típica mansión inglesa. Fue levantada en 1830 frente al mítico Hyde Park, que es uno de los pulmones de la capital británica. Cheung Chun Kyu ha pagado 235 millones de euros por esta mansión, pero es que podría sacarle más pasta, más rendimiento, porque si decide hacer apartamentos, en vez de dejarlo como una vivienda única, la propiedad podría casi triplicar el valor, rozando los 800 millones. Aquí hablamos de millones como de churros, ¿eh, Antonio?
Ahí está la clave, sí. Alquilarlos como apartamentos o venderlos como apartamentos. Bueno, vamos a seguir, sí, hablando de churros, Marta, porque hay que tener unos cuantos para poder comprar el piso que se acaba de poner a la venta en Nueva York, en Manhattan.
Sí, se trata del piso en el que David Bowie y su esposa Iman convirtieron pues en su hogar, convivieron allí durante 20 años. Está en la zona sur de Central Park, en un edificio que antes había acogido el famoso hotel Essex House. El inmueble se vende con el piano de cola que usó el propio artista. Ya solo por eso, la verdad es que, Antonio, merece la pena, si lo puedes pagar, claro, porque la vivienda ha salido al mercado por un precio de 6 millones y medio de dólares.
Va a ser bien en destacarlo. Si lo puedes pagar, no es nuestro caso. Son 570 metros cuadrados de otro pisito. Mira, 570 metros. Esto también para limpiarlo.
También, pero tú, cuidado, no te preocupes, que toda esta gente tiene su servicio.
Todo exterior, grandes ventanales, un vestíbulo de piedra caliza, una oficina con paneles de nogal, uno de los baños fue una habitación del pánico en el que el matrimonio podía refugiarse en caso de que se pusiera en riesgo su seguridad. Habitaciones, baños... A todo lo que da.
Bueno, también es interesante destacar que en ese edificio, el Grenville Towers, construido en la década de 1930, han vivido celebrities como Marilyn Monroe o Mickey Rourke. Si eres más de alquilar que de comprar, pues nada, prepara 5.300 euros al mes y ya está. Y te instalas en la casa donde estuvo viviendo David Bowie, que en paz descanse, con su mujer Iman durante 20 años.
Y vamos a ver cómo te cuento esta noticia para no caer en lo chabacano, en lo vulgar. ¿Cuántas veces no te han dicho a ti, de niño, de niña, que si decías palabras, te iban a lavar la boca con jabón? Y aún así, alguno, de cuatro palabras que decía, tres eran tacos.
¡Y ahora a comer! ¡Joder, inútil!
Bueno, esto es un extremo, ¿no, Antonio?
Sí, pero ¿quién no ha dicho un taco en un momento determinado? Hay varios estudios que apuntan que decir palabrotas tiene efectos beneficiosos.
Y yo estoy totalmente de acuerdo. Uno de los últimos, una de las últimas investigaciones sobre las palabrotas lo ha desarrollado un grupo de investigadores de la Universidad Británica de Clee, cerca de Newcastle. ¿En qué ha consistido el estudio? Pues se colocaron un recipiente con agua completamente helada y los estudiantes tenían que meter la mano. Los que soltaban tacos soportaban mejor el frío y los que se limitaban a decir palabras suaves, pues lo pasaban peor. Pero no es el único estudio, ¿eh? Una revista científica que se llama Social Psychological and Personality Science también ha estudiado la cuestión y sus resultados son también favorables a las palabrotas. Vamos, que te descargas y te sientes mucho mejor.
Joder.
Sí, sí, es lo que hay. Palabras más o menos.